Muy buenas tardes, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a uno de nuestros nuevos programas. Hoy tenemos con nosotros a Ramón Cotarelo. Muy buenas tardes, Ramón.
Hola, Juan Carlos y contertulios. Buenas tardes.
Tenemos también a Alex Corrons. Buenas tardes, Alex.
Hola, buenas tardes.
Y un poquito más adelante se va a incorporar Pedro García Bilbao, en unos minutos. Hoy vamos a hablar evidentemente de las elecciones y vamos a hablar también de esta noticia que ha surgido. Hoy es día 23 de diciembre y ha surgido esta noticia de última hora de que día 22 de diciembre y ha surgido esta noticia de última hora de que hay un acuerdo entre las CUP y Junts pel Sí en Cataluña para formar un gobierno, es decir, que no van a repetirse las elecciones en Cataluña. Ahora mismo una situación en el Estado español, en España, bastante curiosa, ¿no, Ramón? Una imposibilidad total de que el Partido Popular forme con su aliado natural, que es Ciudadanos, gobierno, y el PSOE en una situación dificilísima, de la que no se sabe muy bien cómo va a salir, porque tampoco hay una mayoría clara que ellos puedan formar y poderla defender ante sus federaciones, sobre todo, especialmente ante la Federación Andaluza. Coméntanos, ¿cómo te parece la situación?
Vamos a ver, yo creo que hay dos posibles gobiernos de coalición. Uno de la gran coalición, PP con el PSOE, o el PP, el PSOE más Ciudadanos, aprovechando lo que está pasando en Cataluña. Gobierno de salvación nacional, de concentración, de no sé qué, de no sé cuántos, que es lo que a mí me parece peor, pero que me parece lo más probable, dada la situación. Y otro, un gobierno pentapartito de izquierda que, paradójicamente, necesitaría el apoyo de los independentistas catalanes. Sin él, no saldría. Y claro, lo menos que van a pedir los independentistas catalanes es un referéndum de autodeterminación, y como el PSOE está cerrado en banda a ese referéndum de autodeterminación que habían prometido en sus programas de los años 70, pues eso lo veo poco probable. No creo que haya elecciones porque están asustados. Claro, ahora te encuentras con la paradójica situación, que es que se la han ganado, porque es que tenemos una clase política, ya esto en general, ¿no? Acabo de enterarme de que Pablo Iglesias ha ido llamando a todos los demás cabezas de lista, no se sabe para qué, ni siquiera se le han puesto al teléfono. Y el único que se lo ha puesto ha sido Rajoy para decirle que ya le llamará. Pero bueno, este hombre, ¿qué se ha creído? ¿Con esta clase política dónde vamos? A ninguna parte, y han traído al país a esta situación en que en Cataluña hay un gobierno de fuerte mayoría parlamentaria independentista y en Madrid no hay gobierno. Y no van a poder hacer frente a la declaración unilateral de independencia que se va a producir ya. Pero claro, como esta gente es que no sabe ni lo que hace, pues bueno, pues ahora se van a asustar. Y claro, si van a unas elecciones anticipadas dentro de 3 meses, donde lo más probable es que se repita esta situación, pues apaga y vámonos. De forma que les van a entrar las prisas, van a querer montar un gobierno fuerte de concentración, de tal y de cual, y nos va a lucir a todos el pelo, porque claro, yo lo de los catalanes, vamos, lo del independentismo catalán, es que lo veo imparable, porque claro, ahí se hace política, ahí hay gente que entiende de política, hay gente que sabe lo que es la democracia. Aquí no, aquí estos son un atajo de votar antes.
Sí, y además que el tema, como hemos comentado muchas veces aquí en estos programas, el tema de Cataluña viene sobre todo porque ellos lo que quieren es una república en la que realmente lo que impere sea el espíritu republicano, la democracia, que es lo que están buscando.
Una república, claro, que es lo que hay que tener, vamos, es lo único que es compatible con la dignidad del ciudadano y no la del siervo o súbdito, a que está acostumbrada aquí la gente.
Sí, sí.
Y estos políticos, sean de derechas o de izquierdas, hombre.
Es que hay es mucha... Y si te has fijado, Ramón, hay una segunda lectura de lo que ha pasado en las elecciones que muy poca gente ha hecho, y es los magníficos resultados que ha sacado Podemos en Euskadi y vamos, y Cataluña en Comú en Cataluña, de la mano de Ada Colau también. Que es que eso lo que quiere decir, esos estupendos resultados que han sacado, es que hay muchísima gente que lo que quiere, y lo está diciendo a gritos, es una democracia de verdad, una democracia que funcione. Y que...
Yo eso lo pongo un poco en cuarentena, ¿sabes? Porque, claro, ese es otro de los asuntos de las mistificaciones que se están produciendo aquí. Ahora los de Podemos y sus amigos en la prensa, que son muchos, los medios, La Sexta, etcétera, andan diciendo que gran triunfo y tal, 69 diputados, 5 millones de votos, pero eso es mentira.
Ah, claro que no.
Podemos,
pero
tiene 42 diputados y 3 millones y pico de
acuerdo.
Votos.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El resto son las confluencias, que ahí está Compromís, está todo,
claro,
todo el movimiento.
Que se deben, y que se deben al tirón de Ada Colau, de Beiras, de Mónica Oltra.
Pues eso
manía
está claro.
De vender, y de apropiarse los votos de los demás y tal, pues es que dice mucho acerca de cómo se hacen las cosas.
No, pero bueno, pero la lectura que te estoy comentando...
Eso por supuesto.
Eso está ahí.
Sí, sí.
O sea, que eso sea mérito de Podemos, pues
sí, sí.
Evidentemente es lo que dices tú. Eso es la mayor parte del mérito, pues es de gente que lleva trabajando muchísimo tiempo, ¿no? Allí.
Claro. Fíjate que en el acuerdo, el preacuerdo a que han llegado CUP y Junts pel Sí, tiene 3 puntos. Uno de ellos es investidura de Mas. Otro es plan de choque para atajar la crisis con medidas de justicia social. Y 3, los desahucios.
Sí.
Que es el caballo de batalla de Barcelona en Comú, de la gente de la plataforma antidesahucios, etcétera. Y eso es muy significativo, claro. Mucho.
Pues tenemos ya aquí con nosotros a Pedro García Bilbao. Hola, Pedro.
Pues efectivamente, aquí estamos, ¿no?
Muy bien.
Y dicen los chinos que la filosofía china decía que los dioses nos libren de vivir tiempos interesantes.
Bueno, es mucho
mejor vivir tiempos aburridos porque ocurren menos cosas. Y la situación está compleja, difícil y sobre todo confusa, ¿no? Y desde luego falta altura política y visión de Estado, por mucho que algunos utilicen esas palabras, ¿no? La situación tras las elecciones, lo que llamamos el 20D+1, pues es una situación que conviene valorar, pero conviene valorar con un poco de profundidad, porque no es solamente pues la cuestión del reparto parlamentario o que haya cambiado el sistema. El otro día en Madrid, en Atocha, Iglesias dijo que el sistema ha cambiado, el sistema está cambiando, quieren cambiar el sistema. Bueno, una cosa es el sistema de partidos. El sistema de partidos ya ha cambiado, es decir, los actores en presencia en el sistema parlamentario español han cambiado. Ahora hay otros actores, hay otra lógica en cuanto a los actores, hay otras identidades presentes. Pero el régimen es el mismo, o sea, la estructura constitucional, la estructura del régimen es la misma, y los núcleos de poder son los mismos. Lo que pasa que eso es lo que no se están planteando cambiar. Solamente se plantean cambiar estructuralmente el nacionalismo catalán y los republicanos catalanes. Esos exclusivamente son los que están actuando en términos de régimen. Mientras que Iglesias y su grupo, y aquí hay que centralizar claramente en él, porque la dirección política de la situación, en cuanto a lo que es la lógica de Podemos y la actuación de Podemos, la lleva él. Es decir, aquí no hay otros interlocutores, aquí hay un núcleo carismático, el núcleo irradiador que ellos dicen, que lo discuten consigo mismos. Entonces, es decir, que en este momento la dirección política la está llevando un pequeño núcleo de personas que además no tiene una ideología clara y no tiene una visión de Estado. Porque es como, realmente es como para asustar, ¿no? Es como para asustar, porque es un momento histórico en el cual el régimen de la transición ha tenido un grave tropiezo. Han intentado una maniobra con Ciudadanos para darle estabilidad y continuidad, para darle una renovación controlada al asunto, y les ha salido mal. tienen el desafío republicano catalán, que está encima de la mesa, tienen el desafío de seguir adelante con las políticas austericidas de la Unión Europea, con nuestras dependencias externas diversas, y con unas necesidades impuestas y asumidas gustosamente por ellos, de ir destruyendo el Estado social, ir avanzando en lo que sería la revolución neoliberal. Y claro, eso tiene unos costes y eso necesita unos gobiernos fuertes, unos gobiernos dispuestos a imponer su autoridad. Y aquí hemos tenido 4 años de gobiernos que han funcionado por decreto y con complicidades muy extensas. El PSOE, por ejemplo, ha sido un cómplice necesario, completamente necesario, de toda esta dinámica. Bueno, entonces llegamos a estas elecciones con un desgaste, con unos proyectos sistémicos para conseguir superar la crisis política del desgaste que les llevaba. Y entonces, ¿qué ocurre ahora? Pues ocurre que les ha salido mal. La operación Ciudadanos ha salido mal. La aritmética parlamentaria, la aritmética del sistema electoral, ha provocado que el bipartidismo nuevo no acabe de funcionar. No acaba de funcionar. Y como muy bien dice Cotarelo, bueno, un momento, Podemos tiene 42 diputados y luego tenemos Mareas y tenemos los diputados catalanes. Entonces, y ahí hay pluralidad de voces y planteamientos, ¿no? Y ahí también hay algunas personas que tienen una visión un poquito distinta, no es tan sencillo, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que el sistema está empezando a asustarse, porque el proceso catalán sigue adelante, porque no le sale la aritmética parlamentaria y van a tener que sacrificar peones. Eso parece claro. Es muy probable que obliguen al PSOE a suicidarse políticamente.
Sí.
Le van a pasar, lo he escrito en alguna parte, le van a pasar la factura de los billetes a Suresnes, que se los pagó Carrero Blanco.
Ajá. Sí.
Básicamente. Es decir, alguien les va a decir, bueno, vosotros, algunos de vosotros sabéis de qué va esto, ¿no? De qué es lo que ha ido siempre. Bueno, pues ahora toca sacrificarse. ¿Y a qué le llamaríamos sacrificarse? Pues muy sencillo. A que ellos son muy firmes diciendo que no van a votar a Rajoy, pero no han dicho ni pío sobre si van a votar a otro miembro del Partido Popular, por ejemplo. Es decir, es muy posible que intenten apurar que todo el proceso de investidura del nuevo gobierno, pues habrá pues mucho teatro, ¿no? Como ha ocurrido en Andalucía, ¿no? Es decir, Susana Díaz no pudo en primera instancia, en segunda instancia. Es decir, pero entre tanto tenemos los presupuestos aprobados del año pasado, que eso le da estabilidad a lo que sea. Tenemos que el tiempo va corriendo, tenemos un Senado donde tiene mayoría absoluta el Partido Popular y sobre todo tenemos unas contradicciones de tal nivel que impiden que la hipótesis del pentapartito salga adelante. Entonces, ante esa situación, pues es muy probable, lo más probable, la lógica de clase lo que nos dice es que lo que se va a propiciar es o un gobierno en minoría con apoyos diversos. Si el tema catalán sigue adelante en los términos que parece, es posible que lo amplíen a un gobierno de concentración, un gobierno para salvar todo lo salvable ante el peligro rojo separatista. Y ante eso, que es lo más probable, gobierno en minoría o gobierno de concentración, porque el escenario de elecciones es un escenario que provocaría muchísima más inestabilidad y pocas certezas. Entonces, ante eso, ¿qué política de Estado republicano y de ruptura se nos ofrece? Pues lo que se nos ofrece es nada. No se nos ofrece nada. Lo que se está ofreciendo es seguir al líder carismático de Iglesias, que básicamente tiene alergia a pensar en términos de república y en términos de romper con este sistema, ¿no? Está encantado de conocerse y no cabe duda de que hay una cosa que es clara, ¿no? Un imbécil nunca se va a reponer de un éxito. Ahora tiene ocasión de demostrar lo inteligente que es y, sobre todo, si ha aprendido algo de la historia. Porque en 1931 el régimen entonces, la monarquía corrupta y con un sistema de partidos absolutamente hundido y corrupto, en el descrédito más total, se encontró con que en Cataluña el nacionalismo de derechas perdió las elecciones municipales y la Esquerra Republicana sacó una amplia mayoría, un partido que se acababa de crear meses antes a partir de redes sociales, de las de verdad, no de las de informática, sino de las de verdad, que había ganado las elecciones en Cataluña. Y entonces se dieron cuenta que perdían Cataluña. Pero el problema era que habían perdido también las grandes ciudades en el centro. Habían perdido las ciudades en Castilla, en Galicia, en montones de sitios, en el conjunto de España. Y ante esa situación de vacío, ante el perder Cataluña y perder también porque existía un plan de acción, una hoja de ruta para construir la república y superar la monarquía y al régimen corrupto que del que era tapadera, pues ante esa situación el poder reculó. Reculó porque se daban cuenta de que no podían controlar Cataluña si perdían el centro. Y entonces, ante esa situación, pues sencillamente dieron un paso atrás. Y entonces la república salió adelante y el pueblo puso el entusiasmo y la bandera y lo que hiciera falta. Pero ahí había dirección política. Ahí estaba la conjunción republicano-socialista, ahí estaba Companys, ahí estaba Azaña, y ahí había gente que tenía visión de Estado. Y eso es lo que nos falta en este momento. En este momento falta visión de Estado, pero de Estado republicano. Y yo lo que me temo es que no lo hay.
Alex, adelante, coméntanos.
Muy buenas. Bueno, yo creo que las elecciones más o menos han resultado ser lo que se esperaba de ellas, ¿no? O sea, más o menos el resultado parecido a las encuestas, salvo Ciudadanos, ¿no? Que parece que le rebaja bastante de la expectativa. Luego me ha gustado mucho lo que habéis dicho a cuenta de bueno, es posible que Podemos haya ganado en el País Vasco y en Cataluña, ¿no? Es verdad que en Cataluña hay una especie de ola distinta con el tema de Ada Colau. En fin, ahí hay un proceso muy muy aglutinador y demás. Ahora, en Euskadi es al contrario, porque en Euskadi si sabéis cómo ha sido la situación de Podemos en Euskadi, que ha dimitido toda la dirección 2 meses antes de las elecciones, porque les han puesto a dedo a los cabezas de lista de las provincias, y a los número 2, etcétera, o sea que, quiero decir, se han saltado las primarias, digamos, propias del País Vasco para establecer Iglesias sus prioridades, ¿no? Para colocar a Ugalde en Álava, etcétera, ¿no? Y ha colocado a Edu Maura, pues también de primero en Vizcaya, etcétera. Creo que resulta curioso que a pesar de esa fragmentación y de esa crisis interna de Podemos, a pesar de todo, ha sido el partido más votado en Euskadi, ¿no? Con un escaño menos que el PNV por el tema de los repartos y demás. Pero también resulta curioso. Yo creo que ahí lo que ha calado de Podemos tanto en Cataluña como en el País Vasco es el derecho a decidir. Que los demás lo niegan, ¿no? Directamente. Dicen que el derecho a decidir es de todos los españoles y, por lo tanto, en eso se ha distinguido Podemos. Y también es verdad que en Euskadi le ha quitado mucho peso a Bildu, ¿no? Le ha quitado muchos votos a Bildu y al Partido Socialista también, evidentemente. Que menos ha perdido dentro de toda esta historia es el PNV, que ha perdido, pero muy pocos votos. Quiero decir, se ha situado en la misma situación que en el 2008, por ejemplo, ¿no? O sea que pienso que el éxito se debe más al derecho a decidir y todo eso. Y que eso a su vez también puede restarle a Podemos votos en el resto del Estado, por otra parte. Es decir, si Podemos hubiera tenido un discurso de derecho a decidir, pero no solo de los catalanes o solo de los vascos, probablemente hubiera tenido más apoyos de gente que tradicionalmente vota al PSOE y que ha seguido votando al PSOE porque no compra el discurso de autodeterminación. Y de hecho en el PSOE pues ya hemos visto que han salido todos los varones del PSOE de diferentes lugares a salir a decir que el derecho a decidir no existe para los territorios con historia propia, ¿no? No sé, yo creo que no veo una coalición. sea, no veo una gran coalición. Lo que sí veo es que van a venir los Reyes Magos y van a venir además, pues, por las fechas que toca venir a los Reyes Magos, y van a venir, pues, eso, Lagarde, Draghi y Merkel, ¿no? Y, pues bueno, pues traerán los regalos por los Reyes Magos y dirán qué es lo que... cuáles son los presentes, ¿no?
Entonces, ¿tú, Alex, crees que Pedro Sánchez está ya empezando, están empezando a salirle llamadas en el teléfono con prefijos raros, ¿no? De países raros, ¿no? Que no son, sí, España, precisamente.
Bueno, yo creo que la única salida que tiene el PSOE esa es, de una manera u otra, facilitar que el PP pueda gobernar y hacerle la vida imposible de cara al público durante lo que dure la legislatura, que serán 4 telediarios. Porque claro, en cualquier momento se puede plantear una moción de censura y volver a convocar elecciones, en función de cómo vayan las encuestas y los intereses de cada cual, pero es verdad que quien tiene en su mano que se repitan las elecciones es el PSOE. Y por otra parte, es el PSOE al único que no le conviene que se repitan las elecciones, porque es el único que perdería votos. Porque en las elecciones, unas nuevas elecciones, quien ganaría votos ahí sería el PP, para reforzar su posición de estabilidad, y por el otro lado ganaría Podemos, que vería aumentada, digamos, sus votos y posiblemente muchos de los que perdería el PSOE. Y yo creo que podría darse la circunstancia de que en unas elecciones anticipadas en mayo, así, pues podríamos tener que Podemos estaría en segunda posición ya, en vez de Pedro Sánchez, pero volveríamos otra vez a la misma película, más o menos, ¿eh? Porque si lo tiene difícil Rajoy con Pedro Sánchez, pues con Pablo Iglesias lo va a tener imposible.
No, y ten en cuenta, Alex, que Ciudadanos probablemente se hundiría y eso le daría muchísimos escaños al PP, ¿eh?
Bueno, no estoy convencido de eso, ¿eh?
Yo creo que Ciudadanos, no necesariamente.
Sí. No sé, sí, ahora lo comentamos, sí, ese escenario.
No sé si se hundiría o no, yo creo que se reforzarían los extremos, pienso yo, ¿no? Y en este caso los extremos es PP, Ciudadanos y Podemos y los nacionalistas, por otro lado, ¿no? O sea, quiero decir, los antagónicos, y el PSOE está en medio, está en tierra de nadie, está en...
Eso está... ¿Sabes a qué me recuerda, Alex? A los condenados a muerte, aquellos que descuartizaban con 4 caballos tirando, uno de cada extremidad, pues a eso me parece.
Sí, sí.
Me recuerda al PSOE.
El PSOE, entre todos, se lo quieren merendar. Y creo que no hace falta que se lo merienden. Él mismo se va a romper, yo pienso, ¿no? El PSOE va a haber una quiebra dentro del PSOE, estoy convencido, ¿no? Pero antes de que fueran estas elecciones ya se ve venir, ¿no? Y, hombre, Pablo Iglesias está soñando con lo que le pase al PSOE, lo que le pasó al PASOK, ¿no?
Hombre.
Se rompa y por otro lado, también hay que decir que Syriza, no se entiende el éxito de Syriza sin que se incorporen al cuadro de políticos muchos del PASOK, ¿no? De Syriza. Y esto fue lo que le dio a Syriza el impulso definitivo para ganar. Yo creo que Pablo Iglesias lo que quiere hacer es replicar ese mismo escenario de lo que pasó en Grecia, ¿no? Ir poco a poco, ir horadando al PSOE, ir minándolo y ponerle una serie de bretes y de decisiones que le enfrenten a las bases con su cúpula, digamos. O sea, porque claro, una cosa es el PSOE, la dirección, y otra cosa es lo que opine la gente que milite en el PSOE, ¿no?
Porque efectivamente. Yo creo aquí estamos varios que somos exmilitantes del PSOE, yo incluido, y sabemos cómo piensan las bases, ¿eh? Y cómo piensan las bases es muy diferente de cómo piensa luego la dirección del PSOE.
Claro, o sea, y en unas elecciones anticipadas, en el momento en el que Podemos supere al PSOE, el PSOE se rompe. Porque entonces muchos del PSOE van a decir, bueno, pues ahora la izquierda está en Podemos, ¿no? O nuestro sitio está en Podemos. Es caballo ganador. No vamos a estar en el PSOE que se está hundiendo y parece que no, que hay inestabilidad y demás. Entonces, claro, la gente que esté metida en el PSOE, que quiera seguir haciendo política, pues dirá, pues ahora nos vamos aquí a Podemos, que es lo que toca. y a seguir chupando el frasco, Carrasco, te diría que él, ¿no? Porque claro, aquí al final también cada uno busca su salida particular, porque todo esto de los partidos políticos y tal, pues bueno, pues ya se les está viendo demasiado, que han vivido a cuerpo rey durante muchos años y que nadie les ha pedido explicaciones y que han robado lo que han querido y demás, pues ahora parece que ya se van a tener que portar un poquito mejor, pero la cuestión es la de siempre. Yo pienso que de cualquier manera van a venir los Reyes Magos y nos van a decir qué es lo que va a pasar,
¿no? Bueno, ya han dado el aviso ayer con esos 20 puntos básicos que subió la prima de riesgo y el desplome de la bolsa, aunque hoy está la cosa un poco más tranquila. Pero bueno, ya dieron su aviso, ¿eh? Como decían, los mercados somos todos, pero unos más que otros.
Sí, sí.
En fin.
Esa es un poco mi idea.
Sí, no sé si querías decir algo. Sí. Ramón, adelante. Oye, Ramón,
no,
Ramón, comenta ahora lo que quieras, pero me gustaría plantearte una pregunta también. ¿Ves alguna posibilidad de que el PSOE pueda esquivar el desastre?
Sí, claro, naturalmente. Déjame antes hacer una pequeña aclaración. Yo no he sido nunca militante del PSOE.
No, yo no lo decía por ti, ¿eh?
No, ya, no dices que estamos algunos. Yo no. Digo porque como ahora voy a decir algo que puede parecer a favor del PSOE y tal, pero eso lo digo simplemente por pura objetividad. Mira, claro que al PSOE le pueden pasar muchas cosas, por supuesto. En lo que llevo oído aquí, tenemos dos territorios. Uno, elecciones anticipadas, lo que va a pasar, si va a ganar Podemos, bueno, eso es futurología. Bueno, si queréis hablamos de eso. Yo creo que Podemos está tan acabado como Ciudadanos, pero bueno. Y lo otro es lo que ha pasado y qué explicación tiene. Mira, vamos a ver, el PSOE no le puede pasar lo de PASOK, porque el PASOK, que es un partido de familia, que la fundaron los Papandreu en los años 70, y el PSOE tiene 135 años. Y equiparar los dos partidos, pues no tiene sentido. ¿Qué ha pasado? Pues oye, ha pasado una cosa, que con lo que ha caído, con todos los medios en contra, este partido ha seguido sacando un porcentaje elevadísimo de votos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no tiene medios, si no tiene televisiones, como tiene Podemos, como tiene el PP, ¿por qué? Bueno, pues porque está en la textura de la sociedad, en mucha gente. Hay un voto histórico muy fuerte y hay una militancia, y todo eso no lo borras de la noche a la mañana inventándote un partido. Es decir, bueno, sí, es posible que pase muchas cosas, de hecho han pasado muchas, y en 135 años a este partido le han pasado muchas, pero es el más antiguo de todos, de los que hay aquí. Y claro, eso se nota, se ha notado. 90 diputados y 5 millones y pico de votos para un partido que viene de un desastre absoluto, con una dirección de auténticos incompetentes y reaccionarios. Porque desde que tomó Rubalcaba las riendas, este es un partido que se ha hecho monárquico, eclesiástico, centralista, en fin, es una cosa irreconocible en su propia historia. Y aún así mantiene la fidelidad de una gente que vosotros mismos decís, y yo estoy de acuerdo porque conozco a muchos, a gente, todas las bases de PSOE son de izquierdas, hombre, de toda la vida, y además republicanos, y además partidarios de la separación de la Iglesia y el Estado. Lo que pasa es que tienen a esta gente que, en fin, me parecen incalificables, empezando por algunos que están en el poder, como la señora Susana Díaz. Claro, entonces, ¿qué sucede? Seamos realistas también. En estas elecciones las han perdido todos, pero todos, quiero decir todos, excepto los catalanes. Todos. Ciudadanos es evidente, y los de Podemos andan comiéndole el coca a todo el mundo diciendo que lo han perdido, pero han perdido igual. Estos señores en enero de este año, las encuestas les daban 28% del voto, se han quedado en 12. Dicen que no, que es el 20 porque suman hasta el voto del portero. Pero eso es falso. Eso es falso. El índice de lo que tú has conseguido se mide por la diferencia que hay entre las expectativas que tienes y lo que realmente obtienes. Y estos señores iban a saltar el cielo y al final no han conseguido ni coger el tren de cercanías.
y es que un partido no se inventa. O se hace a lo largo de los años, como se hace en el PSOE, o se hace a base de conseguir una especie de delincuencia organizada, que es lo que ha hecho el PP. 800.000 señores, todos a pillar. Claro, efectivamente, así se puede hacer pues un partido que muchos jueces dicen que es más parece una asociación de malhechores, que realmente lo es, ¿no? Claro, de la otra manera, a base de programas en la televisión, tertulias y tal, no haces un partido. Y efectivamente, estos señores han sacado 42 diputados, aunque ellos digan 69, sus amigos también, esos diputados no son suyos. Y os pongo un ejemplo que es de risa. ¿A qué grupo van a juntarse los señores que salen en Marea o que salen en Común Podem en Barcelona y son de Izquierda Unida? ¿Con quién se van a ir? ¿Se van a ir con Podemos en el Parlamento o se van a ir con el grupo de Izquierda Unida? Claro, es que introducir esa confusión ya para acabar de forma que nadie se entere, que haya gente que diga, pero exactamente a quién han votado los que han votado a en Común Podem en Barcelona. Pues hay muchos que ni lo saben. Claro, decir que eso, que es un aluvión aprovechando las circunstancias y a ver si consigue efectivamente lo que es el viejo programa anguitista de sorpaso. Esto va de sorpaso. Claro, se han comido a Izquierda Unida y ahora pretenden comerse al PSOE, pero el PSOE es mucho PSOE para estas capacidades de comer, como si un elefante, una culebra quiere comerse un elefante, pues lo tiene crudo. Claro, fíjate un último dato. Los votos de Podemos, no los de todos los demás que Pablo dice que son suyos, sino los de Podemos, son los que obtuvo Anguita en su mejor momento. Pero si no han pasado, claro. Y esa es la realidad. No digo que triste, es la realidad. La realidad es que, en definitiva, después de toda esta baraca y después de jugar con la esperanza de la gente y después de cosas que no califico, al final, esto lo único que ha conseguido es que la izquierda, en vez de estar entre dos, esté entre tres. Y, por lo tanto, tenga menos posibilidades. En cuanto al PSOE, pues está clarísimo, hombre. La señora Merkel les dirá a los dos, Rajoy y a Sánchez, que una gran coalición es lo más sensato que se puede hacer, porque es lo que ella tiene, por otro lado, y por cierto, le va bastante bien, y estos pues obedecerán. Si acaso Sánchez objetará a que sea Rajoy, quitarán a Rajoy y pondrán a la ratita celosa esa que tiene.
Pero Pedro, sí. Perdona, Ramón, sí. De cara a su electorado, ¿cómo va a tragar las bases, precisamente que acabamos de describir como bases de izquierdas, claro, del Partido Socialista, con facilitar, sí, un gobierno del Partido Popular?
Le va a costar un montón, por supuesto, y va a tener una crisis por la izquierda, que tampoco va a ser muy grave porque prácticamente la tiene ya desmochada. Y en cambio va a ganar mucho por el centro. Partido responsable, somos de centro-izquierda, etcétera. Mucha gente desencantada de Falangito, toda cosa que ha montado ahí, pues se arrimará al PSOE. Porque lo mismo que pasó con el SPD alemán, lo mismo que ha pasado con las socialdemocracias, que han estado haciendo gobiernos de coalición, que además tampoco han funcionado muy mal dentro de lo que es el sistema de reproducción del capital dentro de la sociedad burguesa. Pues dentro de eso, pues han contribuido a lo que decíamos el otro día, a hacer posible el estado del bienestar, en fin, a morigerar los ataques del capital. Han funcionado bastante bien, pues eso es lo que le van a decir. Y habrá una crisis por la izquierda que probablemente alimente a la izquierda del PSOE, tenga el nombre que tenga, y ellos se constituirán pues en un partido socialdemócrata de centro, centro-derecha, que es lo que hay en Europa, ¿no? Me parece.
Sí, Ramón. Pedro, sí. Perdona, adelante.
Sí. Bueno, vamos a ver. Yo no sé muy bien, ciertamente, cómo es el sentir mayoritario de las personas que componen el PSOE. Estoy completamente de acuerdo que hay muchísimas personas de izquierda hay muchas personas que tienen una autoimagen, se ven a sí mismo, a sí mismas como personas de izquierda dentro de lo que es el Partido Socialista. El problema es que el papel histórico que juega el PSOE dentro del sistema del régimen español es el de cómplice necesario. Es decir, Zapatero, por ejemplo, cuando se produjo el cambio de rumbo en la economía mundial a raíz de la crisis norteamericana y empezaron con las medidas de recorte, cuando empezó a pasar todo aquello, ya no se pudo acceder al crédito internacional y entonces el sistema español económico entró en crisis, que no fue por las políticas de Zapatero, como dice la derecha, sino porque lo que estaba en crisis era toda la estructura financiera atlántica, vamos a decirlo así. ¿Qué hizo Zapatero? Zapatero giró a su izquierda, dijo, ¿me obligan a hacer esto? No, y convocó elecciones y las ganó, y las hubiera ganado, ¿o no? Pues no hizo nada de eso. Lo que hizo fue rendirse inmediatamente. Se rindió inmediatamente y le entregó las llaves al Partido Popular para que se ocupara de la siguiente fase de ajuste. Es decir, eso es lo que ha hecho el PSOE. El PSOE históricamente, en todos estos años, ha sido el amigo cercano que le entrega las llaves al que te viene a extorsionar.
Y el 135, Pedro, el 135.
Y el 135 en fecha muy cercana. Entonces, lo que ocurre es que es verdad que el PSOE tiene una estructura de partido, tiene una red capilar de gente por todas partes, y eso va a seguir ahí resistiendo. Pero a esto se les va a ordenar que se suiciden. ¿Por qué? Porque hay dirigentes del PSOE que en un momento determinado se te acercan y te dicen al militante nuevo, dice, oye, pero tú es que no sabes de qué va esto, ¿no? O sea, esto del laicismo, claro que hay militantes laicistas en el Partido Socialista y militantes republicanos. ¿Y qué pintan? Nada. No pintan absolutamente nada. Izquierda socialista, ¿qué ha hecho Izquierda Socialista todos estos años? Nada, no ha hecho absolutamente nada. Ni siquiera, vamos, bueno, o sea, olvidémonos de batalla política por ideas dentro del PSOE. No lo ha habido. Ha habido resistencias individuales, muy dignas, pero nada más. Y que sistémicamente no han ido a ninguna parte. Entonces, en este momento histórico de la situación en Europa y en España, lo más probable es que le van a sonar teléfonos, como decís, y se les va a obligar a ser razonable ante el momento histórico. Y el momento histórico lo que exige es que las políticas de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, del Tratado Interatlántico, de la OTAN y de los vientos neoliberales que recorren Europa se mantengan al precio que sea. Ustedes se lo arreglan ahí en España, pero esto tiene que seguir. Y tiene que haber un mínimo de estabilidad. Y entonces esa va a ser la directriz. Y la directriz esa la van a aplicar. Y si eso significa echar a la calle a quien tengan que echar a la calle dentro del Partido Socialista, los tirarán. Por mucho que ahora intenten decir que no van a votar a Rajoy. Bueno, pero si Rajoy es un señor más, es un contratado más que tiene un papel ahí. Es decir, el problema no es Rajoy, el problema es la estructura, el Partido Popular, lo que significa y todo lo que hay detrás. Y ahí es donde están implicados también los del PSOE. Entonces, el escenario, yo creo que va a ser un escenario donde se va a imponer la lógica de clase, la lógica de la dominación, y ciertamente, bueno, pues tiene varias posibilidades. Es decir, es muy probable que haya un gobierno en minoría, que tenga o no participación de otros partidos, lo más probable es que no, que consensúen unos límites para mantener un poco las apariencias, y que eso va a suponer, lógicamente, un desgaste brutal del electorado del PSOE, que ya ha planteado Iglesias que está encantado de que haya elecciones anticipadas, porque cree que va a heredar los pedazos. ¿No? De heredar los pedazos. Yo disiento de lo que plantea Cotarello en el sentido de que el PSOE sí está metido en una dinámica de pérdida de votos muy peligrosa. El PSOE ha perdido clarísimamente posiciones en las grandes ciudades, en las provincias con más población. Es decir, el voto urbano, el voto de las grandes poblaciones lo ha perdido. El caso de Madrid es significativo, pero también en Barcelona, bueno, también en muchísimos sitios, ¿no? Ha logrado mantenerse, pero es que estamos hablando del partido que era o primero o segundo, ¿no? Y luego, ¿dónde se ha mantenido? Bueno, pues se ha visto reforzado por el sistema electoral de circunscripciones en las provincias pequeñas, ha logrado mantenerse ahí. Por eso, aunque tiene casi el mismo número de votos, tiene un porcentaje de voto muy poca diferencia con Podemos, sin embargo, tiene más diputados. ¿Por qué? Porque los votos han ido en sitios distintos, ¿no? Entonces, la prima que da nuestro sistema electoral a las circunscripciones pequeñas le ha permitido sacar más diputados. Pero tiene una estructura que, vamos, tú vas al médico, te miran esas variables y te dicen, oiga, está usted muy mal, ¿eh? Está usted fatal, ¿no? Entonces, es muy probable que no vaya a haber cambio de gobierno. Que haya un gobierno que quizá no dure mucho, pero lo van a intentar. Y que en ese gobierno haya apoyos de una forma u otra. O eso, o elecciones anticipadas. Y yo lo que estaba planteando era que frente a ese escenario, que es el que el sistema nos empuja, ¿qué es lo que se plantea de forma alternativa? ¿Qué se plantea? Plantea que Podemos sustituya al PSOE, por ejemplo. Pero tú has planteado, Juan Carlos, tú has planteado que quieres seguir los pasos de Syriza. Bueno, muy bien, vale.
Yo no lo he planteado.
Bueno, lo has planteado como hipótesis. Como hipótesis.
Sí, Pedro, perdona, que es que creo que Ramón se tiene que ir, que no tiene ya más tiempo. Sí, Ramón, no sé si quieres comentar algo o despedirte simplemente.
No, simplemente recordar, lamento mucho porque estaba muy interesado escuchando a Pedro. Tenemos muchas coincidencias, alguna discrepancia cariñosa, pero no puedo quedarme, debo regalar. Ahora os dejo la manzana de la discordia encima de la mesa con la diosa Eris en el banquete de las bodas de Peleo y Tetis. Los catalanes, amigos, los catalanes. Todo esto estamos hablando aquí no sirve de nada frente al reto catalán, porque además se da la paradoja, y yo me divierte muchísimo, de que la estabilidad del gobierno de España dependa de los independentistas catalanes. Manda narices. Bueno, queridos, os escucho y participo con vosotros la próxima semana.
Un fuerte abrazo, Ramón.
Igualmente, queridos. Hasta luego.
Un abrazo, Ramón.
Sí, acaba con lo que estabas comentando, Pedro, por favor.
Bueno, pues yo creo que puede haber una coincidencia en el análisis de las necesidades del sistema y cómo cuadrarlo, teniendo en cuenta que no le salen los números, la pregunta que debiéramos hacernos es, bueno, y los que estamos en contra de todo eso, que somos muchos, y que, de hecho, la cantidad de gente que ha expresado deseos de cambio en contra de todo eso, ha sido enorme, porque es lo que está detrás del voto a las mareas, del voto en Cataluña, del voto a Podemos, del voto a la Unidad Popular, a ese casi millón de personas que ha votado la Unión Popular, a la Unidad Popular. Bueno, frente a toda esa cantidad de gente que tiene clarísimamente un deseo de resistencia enorme, bueno, ¿qué estrategia política se va a desarrollar a partir de la fuerza que han conferido esos votos? Es decir, ¿cuál es la estrategia de conjunto del bloque social de resistencia? ¿Qué se propone? ¿Qué se propone? ¿Cuáles son las condiciones que ha planteado Iglesias para formar gobierno? Porque lo que ha hecho la CUP es muy sensato. La CUP ha planteado a MAS programa social de aplicación inmediata, parar los desahucios, el tema social. Y luego una cuestión que es estructural, que tiene que ver con el régimen, que tiene que ver con ahondar su proceso. Es decir, ahondar el proceso político estructural, pero al mismo tiempo cosas concretas. Y bien, ¿qué es lo que ha planteado ayer Iglesias? Porque podía haberle tomado la palabra a Sánchez, podía haber dicho, bueno, nos lo pensamos, apoyaros si derogáis la reforma laboral, pero en un sentido progresista. Si legalizáis las ETTs, si se paralizan los desahucios, si se pone un freno a la destrucción del estado del bienestar y se garantizan y una serie de baterías de las que van en programa. Bueno, pues eso sí que es tomarle la palabra al otro, obligarle. Además se combate, eso es combate político de primera. Sin embargo, él lo que ha hecho es plantear el tema del referéndum en Cataluña. Y entonces, claro, el plantear eso es, en primer lugar, plantear algo que es imposible que el PSOE vaya a aceptar. Es decir, lo que se le está poniendo al PSOE son unas condiciones que no va a poder aceptar. Es decir, Iglesias y Podemos, lo que él representa, está apostando por elecciones anticipadas. Eso sería mi hipótesis.
Sí, sí, yo coincido contigo y además te debo decir que he tenido a una persona muy de derechas en un programa que he grabado esta misma mañana y decía exactamente lo mismo, que pensaba que Iglesias estaba apostando por elecciones anticipadas, ¿eh?
Claro, pero ¿con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? La finalidad de ser, ¿cómo era? El califa en lugar del califa, que decía el visir Ibn Ogut. Es decir, ¿quiere sustituir a Felipe González o quiere ser hazaña? Vamos a decirlo así. Es que claro, ese es el tema, ¿no?
Sí, sí. No sabemos si nos lo va a comentar, si le llamamos, ¿eh? Ya veremos. En fin. A lo mejor no nos coge el teléfono, como le ha pasado a él esta mañana, según nos contaba Ramón, que no le ha cogido el teléfono más que Rajoy.
Hombre, lo que estaría muy bien es que, por ejemplo, Garzón dijera algo sobre su planteamiento de construcción republicana. Eso estaría muy bien. Aunque sí, sabemos que no quiere mojarse en ese tema, pero estaría muy bien que nos planteara cuál es la hoja de ruta de la unidad popular para construir la república. Porque el momento de unas elecciones anticipadas, que podrían darse perfectamente por las distintas contradicciones que hay en el ambiente, y si no se dan más pronto, se pueden dar más tarde, lo que habría que hacer, tal vez, en términos de plantear un reto al sistema, aprovechando que el sistema pasa por este momento, sería, lo que podemos llamar construcción de un Estado alternativo. Porque, claro, el problema del movimiento republicano es que no siempre se visualiza bien. Y no se visualiza bien porque, claro, el movimiento republicano lo que quiere es construir otro Estado. Es decir, se trata de derribar el Estado y construir otro. Entonces, no es la reforma constitucional. Se trata de enmendar la plana, la mayor, y eso se llama construir otro Estado. Y el Estado republicano lo que necesita es la derrota política del Estado vigente. Esa derrota política ya casi está, lo que pasa es que se mantiene la estructura, se mantienen las relaciones de poder, y ahí está, pero tiene problemas. Y en esos problemas es donde la república puede avanzar, pero eso necesita visión de Estado, visión republicana y un plan. Entonces a mí lo que me gustaría saber es cuál es el plan y cuál es la hoja de ruta y qué planteamiento serio de construcción republicana plantea la unidad popular. Y ese es un debate que tenemos que hacer. Y ese es un debate que hay que hacerlo públicamente. Y habría que impedir que la dirección política de las operaciones de la oposición las lleve gente que no tengan visión republicana. Entonces, los que sí la tienen, los que sí la tengan, tienen la obligación de plantearlo públicamente y reagruparse en torno a la idea de un Estado alternativo, de un Estado republicano, de un Estado que enmiende la plana a lo actual. Porque yo creo que ese es el sentimiento de construir algo alternativo, de decir este régimen ya no nos vale, que es el que está detrás de los millones de votos que se han producido hacia Podemos, hacia las mareas, en Cataluña y en torno a la Unidad Popular. Lo que pasa es que enhebrar todo eso, organizar todo eso y darle un sentido de construcción de otro Estado para derribar este que es tan contradictorio e ilegítimo desde el inicio, pues eso lo que requiere es en primer lugar voluntad en las direcciones. Porque voluntad de cambio se ha expresado en millones de personas. Pero las direcciones no parece que digan que esto es prioritario, ¿no?
Bueno, vamos a verlo. Oye, tenemos con nosotros ahora mismo a Esteban Cabal. Esteban, ¿estás ahí? ¿Nos oyes?
Sí, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Pues muy buenas tardes, Esteban, y muchísimas gracias por estar aquí. Recordemos, para los oyentes que no lo sepan, que Esteban Cabal es el primer concejal ecologista que hubo en el Estado español. Y ahora mismo es portavoz de Los Verdes, Grupo Verde, o sea, una auténtica institución en todo el mundo ecologista, que sabemos que aquí en nuestra asociación, en nuestro colectivo Burbuja, es tal vez a lo que le tenemos más cariño, ¿no? A todo el movimiento ecologista. Ahora que no está Ramón, lo podemos decir. Muy bien, Esteban.
Pues muchas gracias.
Coméntanos, Esteban, ¿qué te ha parecido este resultado de las elecciones del 20 de diciembre y qué panorama se abre? Llevas ya un ratito escuchando las posiciones de Ramón, las posiciones también de Pedro. Coméntanos la tuya, adelante.
Bueno, me ha parecido muy interesante porque después de muchos años de apatía política, pues ha habido millones de españoles que han vuelto a votar con ilusión. Y de ahí, pues, el surgimiento en la escena política con tanta fuerza de Ciudadanos y de Podemos y de otras opciones emergentes. Y eso es siempre interesante, ¿no? Yo creo que se abre un nuevo ciclo en el que la gente ya no va a votar contra de, sino a favor de, y bueno, son nuevas expectativas que a ver en qué se traducen. A mí el resultado me parece muy, muy positivo, lo que no se ha despejado es la incógnita, la incertidumbre sobre el futuro político de este país. Eso lo veremos pues en las próximas semanas, claro.
¿Tú ves buenas expectativas de que haya un cambio importante, no inminente, porque evidentemente el régimen del 78 todavía continúa muy fuerte, pero que se está abriendo ya una puerta, vemos ya la luz al final del túnel, o todavía es prematuro hablar de eso?
Bueno, había mucho anhelo de cambio y yo no veo expectativas de ese cambio que esperábamos pues desde hace 3 o 4 años. Ese cambio que se pedía desde las plazas y las calles a raíz del 15M, que iba mucho más allá, era un cambio mucho más profundo, pero sí que es el comienzo de algo, ¿no? Ahora pues hay que hacer encaje de bolillos, porque esto supone el fin del bipartidismo, que ya en realidad ya pues se puso de manifiesto en las elecciones europeas, donde la suma del PP y el PSOE no llegaron al 50%. Ahora fíjate que sí que han llegado, lo han raspado, pero lo han podido superar. Pero es evidente que la época del bipartidismo ha quedado atrás y que ahora pues va a haber que gobernar de otra manera, sin mayorías y contando con otras opciones y dando más participación a la ciudadanía. Y el problema es que estas opciones emergentes pues han ido recortando también sus propuestas iniciales, ¿no? Su programa, para intentar ocupar un espacio mayor y quitar votos unos al PSOE, otros al PP. Y lo que no se puede, creo yo, es sacrificar los principios, ¿no? O sea, también es un momento de decepción para mucha gente, porque al mismo tiempo pues que es una alegría saber que va a haber 40 o 50 o 60 diputados de Podemos, pues es decepcionante ver que pues cada semana tenemos una mala noticia de parte de Podemos, ¿no? Ahora están replanteándose pues las cuestiones de política exterior, ya no hablan de la salida de la OTAN, ya no hablan de cerrar las bases militares en España, ya se van pareciendo cada vez más al PSOE, y esto también es muy decepcionante.
Sí, Alex, coméntanos ya, después de todo lo que han dicho Esteban, Pedro y Ramón, supongo que querrás puntualizar o comentar o ampliar algo de lo que han dicho. Adelante.
Bueno, ahora ya no está Ramón, pero bueno, lo que ha dicho Ramón sobre el PSOE, de que tiene 135 años de historia, pero ¿dónde estaba el PSOE en el franquismo, no? Hasta que vinieron a los maletines de Willy Brandt a rescatar al soldado González. O sea que, bueno, lo del PSOE, hablar del PSOE como algo positivo, como un partido que ha aportado cosas o grandes cosas a España, bueno, me parece una defensa imposible, ¿no? De todas maneras, pues lo que digo, ¿no? Yo creo que veo que conviene elecciones a Pablo Iglesias, al que más, ¿no? Le interesa que haya unas elecciones anticipadas, pero yo creo que también reforzaría al PP. La cuestión es que quien va a tener que tomar esa decisión va a ser el Partido Socialista. Es decir, aquí quien tiene más o menos la sartén por el mango de que Rajoy siga o no es el PSOE. Y entonces el PSOE se puede pegar un tiro en el pie, haga lo que haga. Y yo creo que esta es la clave. O sea, la clave es que el PSOE está...
O sea, situación imposible, ¿no?
Claro, el PSOE está en una encrucijada, porque si no vota en contra y deja que gobierne Rajoy, en las próximas se va a pegar un tiro en el pie. Y si no le apoya y se convocan nuevas elecciones, va a reforzar al PP y a Podemos. Así que estamos en una encrucijada interesante para saber qué es lo que va a pasar. Yo, de todas maneras, creo que estamos asistiendo a un una destrucción paulatina de lo que es el PSOE, ¿no? Su base social también, ¿eh? Porque su base social está en Podemos, ya. O sea, un montón de gente que participaba, digamos, en asambleas de pueblos y no sé qué, pues ya se han ido a Podemos, ¿eh? O sea que el PSOE lo que tiene es un fuerte tirón de la historia, de muchos años, de mucha tradición, de mucha gente mayor que no mueve su voto, pero las bases del PSOE yo creo que al final acabarán metiéndose en Podemos, y Podemos, a medida que Podemos vaya siendo más parecido al PSOE, que ya lo está empezando a ser, pues esa gente le dirá, hombre, pues vamos a apostar por caballo ganador, ¿no? Porque entre el PSOE y Podemos, pues tiene mejor pinta Podemos, ¿no? A nivel de participación, de nuevas ideas y tal, ¿no? Así que creo que el PSOE, lo que vamos a asistir es a una demolición controlada del PSOE. Y creo que además no les preocupa que pueda haber un líder de la oposición que sea Pablo Iglesias. Es más, no les preocupará tampoco, al poder no le preocupa que Pablo Iglesias llegue al poder. No creo que le preocupe. No creo que le preocupe porque no le ha preocupado excesivamente que Alexis Tsipras esté en el gobierno griego, ¿no? Es más, pienso que en estos momentos de reforma neoliberal drástica, de destrucción de los derechos sociales, pues pienso que prefieren que quien tenga que tomar las decisiones sea alguien que cuente con el beneplácito popular. Y no se le incendien las calles a nadie, ¿no? Porque en Grecia lo que estamos viendo es que Tsipras ha tomado las medidas más duras de los últimos años en cuestión de recortes, de pensiones, de todo, ¿no? De presupuesto público. Y cuidado, ¿no? Y parece que la gente de momento lo avala, lo que está haciendo Tsipras. Pero si eso que ha hecho Tsipras de los recortes lo hubiera hecho en Nueva Democracia, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría en las calles de Grecia ahora mismo? Pues que probablemente estarían incendiadas. Probablemente habría un levantamiento popular muy fuerte. Probablemente sería muy difícil de llevar un Estado en esas condiciones. Por eso digo que no nos engañemos. Aquí los medios de comunicación han jugado un papel importantísimo y han catapultado a cuatro partidos a donde han querido. Lo han podido hacer en otros muchos momentos puntuales de la historia. Es verdad que había un caldo de cultivo que era el 15M, y en base a ese caldo de cultivo de indignación, de crisis, de recortes, de tal, pues necesitaban un actor que entrara en escena para canalizar toda esa rabia a través de algo institucional. Y por el camino se encontraron con este señor, que montó un partido político con sus amigos de la universidad, y le han dado cancha. Y les ha interesado lo que el camino. Y en cuanto ha hecho una propuesta que se sale de las aspiraciones del régimen y que se salen del tiesto, por así decir, pues enseguida les han puesto caldo en los medios de comunicación y han corregido el tiro, y ahora dicen, pues eso, lo que dice Esteban, ¿no? Lo de las bases, la OTAN, bueno, no, bueno, ya veremos, tal, la renta básica ya a otro día, en fin, ¿no? O sea, una serie de cosas que dejan mucho que desear. Así que, bueno.
Pues yo creo que lo que plantea Alex es un serio, sereno y ajustado diagnóstico de lo que está pasando, ¿no? Es decir, aquí el gran drama es que toda la esperanza de cambio, la ilusión de cambio de millones de personas ha ido a cristalizar, ha ido ha ido en dirección hacia ese grupo nuevo emergente que en un momento determinado fue catapultado mediáticamente. Algún día analizaremos lo que ha pasado en este año y medio en las televisiones, pero es un hecho, es un hecho. O sea, vamos a ver, que quede claro una cosa. Yo creo que aquí no estamos dudando ninguno de la ilusión de cambio y del deseo de resistencia de millones de personas. O sea, eso es completamente legítimo y real y sincero. El problema es la falsedad y la vaciedad y el grado de cinismo que se percibe claramente en algunas personas del núcleo dirigente y que ha ido corrigiendo. Ha sido transparente, ¿no? O sea, se planteaba la renta básica, se planteaba no sé qué, se quitaba. Los medios indicaban, no, por ahí no. Y al final, foto con el secretario de Estado norteamericano, foto con el embajador americano, el tema de la OTAN, el tema de no sé qué. Al final, lo que hay es una nueva operación para intentar domesticar la resistencia y conducirla a ninguna parte. En última instancia, es como lo que fue el detonante inicial, el inicial del 15M. Del sentimiento de la gente que participó en el 15M, no dudo en absoluto. Pero de los que lo organizaron, lo protegieron y lo diseñaron inicialmente, ese es otro tema muy distinto. Eso es otro tema completamente distinto. No voy a sacar ahora el tema ese, ¿no? Pero lo que está claro es que desactivar la resistencia ideológica, desactivar el hilo rojo de la memoria, romper el hilo rojo de la memoria entre la población y construirse una oposición a medida virtual en los medios y en las redes sociales y sin conexión con los sindicatos, que son los grandes desaparecidos en toda esta historia. Ellos tienen también su propio papel en este circo. Bueno, ese es un objetivo. Yo lo hemos planteado y se ha planteado muchas veces, ¿no? Hay un objetivo sistémico, que es que la franja de población que tiene un voto más ideologizado y que tiene una experiencia personal y vital de lucha y de resistencia y de memoria histórica, que esa franja de población se quede sin referentes políticos. Y que los referentes políticos que pudieran de alguna manera actuar como referentes del malestar sean referentes políticos vacíos, sean referentes políticos que no lleven a ninguna parte. Sí, que gestionen la desilusión o la frustración, pero que no sean capaces de articular el sentimiento en convicciones y las convicciones en conducta y la conducta en organización para construir realmente una alternativa a este sistema. Y ese es el problema. El problema que hay, que se percibe claramente o que lo percibe mucha gente, es que el sentimiento honrado de la gente que se ha traducido en tantísimos diputados y en un cambio en los actores políticos y tal, es como un golpe de estos de judo, ¿no? Utilizan tu fuerza para derribarte. Y eso es lo que nos, el peligro que tenemos. Con gobierno en minoría o con elecciones anticipadas, la cuestión es cómo hacemos frente a esto. ¿Cómo conseguimos cambiar las direcciones para que se pueda articular una resistencia social y política organizada, tanto en la calle como en las instituciones, para hacer frente a lo que tenemos delante? Mira, estaba aquí nuestro compañero y amigo Cabal, a quien saludo porque es una persona a la que respetamos mucho desde hace mucho tiempo, porque conocemos su trayectoria. Yo he hablado aquí de la República, pero bueno, ¿por qué? Porque eso es una metáfora de la derrota de lo actual y la construcción de otro sistema, ¿no? Pero la pregunta sería, tenemos el cambio climático encima, tenemos la necesidad de la transición energética, tenemos una serie de problemas estructurales que son para morirse, o sea, si uno los piensa. Y la cuestión es, ¿con qué gobierno y con qué Estado y con qué prioridades ese gobierno y ese Estado que vamos a tener van a hacer frente a esas crisis que tenemos delante? Para hacer frente a esas crisis que tenemos delante y sobrevivir, necesitaremos un Estado comprometido con la supervivencia de todos. Y si no se logra un Estado y unos gobiernos comprometidos con la supervivencia de todos, lo que tenemos es que las dimensiones del desastre van a ser mucho mayores. Y eso es lo que está detrás de la angustia que muchas veces con la que muchas veces vemos estos problemas. ¿Por qué? Porque o se vence esa batalla, o se logra un Estado comprometido con la supervivencia de la mayoría de la población, con un mínimo de dignidad, o sencillamente no hay futuro. El problema no es quién controla la Diputación de Burgos, o si hay más o menos crecimiento del PIB. Eso son cosas, eso sí que es antiguo. No, no, aquí de lo que se trata es de la supervivencia. Y para eso necesitamos instrumentos y dotarnos de un instrumento colectivo como es el Estado. Bueno, yo entiendo que mi compañero Alex plantea que tiene sus objeciones al Estado. Bien, de acuerdo, pero bueno, algo tendrá cuando los neoliberales lo quieren destruir, ¿no? Y lo que quieren destruir es la posibilidad de que los recursos de la sociedad se articulen para la defensa del bien común, ¿no? Yo creo que hay que incorporar a estas variables que estoy manejando. Hay una cosa que le he escuchado a Alex muchas veces en estas tertulias, y no solo a él, claro, y es la necesidad de la autoorganización. Es decir, tenemos que autoorganizarnos, tenemos que construir redes de trabajo, redes cooperativas, redes de trabajo organizado que permita construir un tejido social alternativo que haga frente y que organice la solidaridad y, si es necesario, hasta la producción, ¿no? Porque claro, si tenemos que esperarnos a conquistar el Estado, pues estamos apañados. Hay que actuar en todos los frentes, en el frente que muchas veces plantea Alex y muchos libertarios, y también en el frente de la lucha de conjunto de tipo político, ¿no?
Esteban, yo creo que aquí ha dado como uno de los puntos clave, ¿no? Todos estos problemas que nosotros sacamos continuamente aquí desde nuestro colectivo, los problemas fundamentales que atañen a la humanidad en su conjunto, del cambio climático, del agotamiento de recursos, el tema de la energía, todo esto la verdad es que nos está dejando bastante decepcionados, ¿no?, en todos los partidos.
Sí, efectivamente, aquí estamos no solo en un momento de emergencia social donde hace falta un cambio efectivo que no lo puede garantizar el futuro gobierno ni lo puede garantizar ni siquiera Pablo Iglesias y Podemos, porque están renunciando a las cuestiones básicas que harían posible ese cambio efectivo, sino que además estamos en un momento de emergencia ecológica, emergencia, vamos, de crisis de civilización, porque hasta ahora ninguno de los gobiernos que ha habido en España se ha tomado en serio la cuestión ambiental. Ninguno ha puesto en la agenda política los problemas de sostenibilidad. Y este parece que tampoco, porque ya lo hemos visto en la campaña electoral, que ninguno de los partidos ha hablado de no solo del cambio climático, sino de otros mil temas relacionados con la ecología. Los han ignorado absolutamente. Entonces no podemos esperar que estos partidos, ni siquiera los nuevos, se tomen en serio como haría falta las cuestiones ambientales para evitar pues ese colapso ecológico, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Pedro, ¿no? Que hay una sensación generalizada de decepción. Ya pasó algo parecido pues cuando ganó las elecciones Felipe González en el 82. Era un momento de cambio, de ilusión, pero las expectativas pues no se cumplieron y hubo a continuación pues una época de desencanto porque la gente comprendió que no iba a haber un cambio real, ¿no? Y está pasando un poco lo mismo, o sea, estamos abocados de verdad a una hecatombe social si no se cambia el modelo económico, el modelo productivo, y por las propuestas que están haciendo tanto los partidos tradicionales como los partidos emergentes, no va a haber ese cambio efectivo, no va a haber ese cambio de modelo económico. Hay que recordar que, bueno, hace año y medio, cuando apareció Podemos, pues despertó mucha simpatía, Yo incluso, pues, me pareció, vamos, recuperé muchas esperanzas de cambio, porque me pareció una iniciativa súper interesante, ¿no? Por las cosas que proponía, pero lo que decían en mayo del 2014, ya a finales de año, pues habían renunciado, no solo a la renta básica, sino al impago de la deuda, a la salida del euro, al tope salarial, a la nacionalización de sectores estratégicos como las eléctricas, la banca, los transportes, las telecomunicaciones, sector farmacéutico, la alimentación, a la prohibición de los despidos de las empresas que tienen beneficios, a la jubilación que proponían entonces a los 60 años, ya lo cambiaron a los 65 años, a eliminar las ETTs, y si añadimos que en estos últimos meses han renunciado incluso a la salida de la OTAN y al cierre de las bases militares norteamericanas, pues me parece que se parece mucho lo que estamos viviendo a lo que ocurrió en la década de los 80 y que puede puede ser el preludio de un gran desencanto de la población, ¿no? Por eso yo creo que hay que impulsar otras opciones, ¿no? Bueno, como sabéis, yo he sido candidato cabeza de lista por Barcelona de Recortes Cero Grupo Verde, que es un movimiento social que se ha consolidado como el principal referente de la izquierda extraparlamentaria, pues un poco pues de la misma manera que Vox es el principal referente de la derecha extraparlamentaria, pues nosotros nos hemos presentado en las 52 circunscripciones y aunque hemos tenido un resultado muy modesto, porque claro, no hemos estado en el foco mediático, nos han ignorado absolutamente, olímpicamente todas las televisiones, y en este país el que no sale en la televisión no existe, pero ahí estamos participando gente, miles de personas en todas las provincias, con ilusión de cambio y muy muy conscientes de que no va a haber un cambio real ni siquiera con un gobierno de Podemos, porque el único cambio verdadero en este país pasa por la redistribución de la riqueza, y desde luego pues el giro que ha dado en su oferta programática Podemos es en sentido contrario. No están dispuestos a redistribuir la riqueza y sin eso es imposible cambiar el modelo económico y es imposible obligar a las grandes fortunas a empezar a pagar impuestos, obligar a las multinacionales a pagar impuestos y de esa manera no podremos pues salir del hoyo. O sea, yo creo que sí que hay una fórmula viable para el bienestar de los ciudadanos y para salir de la crisis y de esta deuda que nos encadena. Hay una opción efectiva de cambio, pero no tiene nada que ver con las que se nos han presentado en este ciclo electoral.
Sí, además yo debo decir, me gustaría apuntar dentro de mi experiencia personal, que yo creo que es una pincelada que siempre está bien. Yo era miembro del consejo que se encargaba de elaborar el programa económico de Podemos hasta que me salí en abril. Y yo me quedé realmente asustado cuando se estaba decidiendo las líneas estratégicas de política fiscal, porque es que eran unas líneas estratégicas en que el reparto de la riqueza, el evitar que haya esos poderes económicos que utilizan ese poder para realmente desactivar la democracia, no estaba presente. Ese es uno de los grandes problemas que vivimos. Pero, en fin, es lo que hay, ¿eh? Tal vez la sociedad todavía no esté preparada para eso, como nos decía el otro día Jaime de Miquel. Alex,
hombre,
vamos. Sí, perdona.
La sociedad nunca está preparada a juicio de algunos, ¿no? En cambio, algunos parecen estar preparados para determinar lo que la sociedad puede hacer, ¿no? Hombre, hay un viejo principio republicano que es el que la república necesita construirse mediante la educación. Y la educación solamente se podrá lograr en un sistema republicano que la proteja, ¿no? Es como la pescadilla que se muerde la cola. Pero claro que sí, la lucha por el bien común, la lucha por la defensa de lo público, por asegurar la supervivencia del pueblo, pues es una lucha que tiene mucho sentido y que no puede someterse a quienes no lo vean. Es decir, yo no puedo someter a votación la esclavitud. Ya sé que no todo el mundo lo ve, pero en un momento determinado alguien dijo, bueno, la esclavitud es inasumible, y eso no hay ni que votarlo. O sea, no, yo no voy a aceptar nunca la esclavitud aunque alguien la vote, ¿no? Pues con hay temas que también son así, ¿no? Y hay una cosa, yo a Cabal le digo que tiene toda la razón. Yo quisiera decirle que la República os necesita, no la mía, sino la de todos, ¿no? La de todos. Y está claro, no se pueden tomar medidas que aseguren la supervivencia de la mayoría de la población y el lograr unos estándares de vida dignos para la gente sin lesionar intereses. Es imposible llevarse bien con todo el mundo. No se puede hacer una tortilla sin romper huevos. Eso está claro. Y el que pretenda eso nos está engañando, clarísimamente.
Alex, si quieres vamos a ir cerrando ya. Adelante, ¿qué tienes que decirnos ya para concluir?
Bueno, como habéis tratado del tema económico, voy a citar una frase que he leído esta mañana, que la ha compartido Jaime Garó en el Facebook, que dice, que es una frase de Keynes, que dice: lo difícil no es tener ideas nuevas, sino liberarse de las viejas ramificadas en todos los rincones de nuestra mente. Dice, y luego añade él, dice, hora es de hacer caso a Keynes y abandonar el keynesianismo para afrontar el decrecimiento. Así que, claro, es uno de los motivos por los que seguramente tú escapaste de aquella trampa, ¿no?
Pues sí. Sí.
Porque el amigo
Vincent
Navarro es el gurú económico de Podemos, sea Vincent Navarro, que es un señor que defiende que el productivismo y el crecimiento ilimitado pues es absolutamente utópico, ¿eh? Eso sí que es absolutamente utópico, no es lo que planteamos del crecimiento, que es bastante...
Hubo dos motivos, eso fue una parte y ya la gota que colmó el vaso evidentemente fueron las declaraciones que hubo en pro de una reforma y no de una ruptura y de una vuelta pues a la legalidad republicana. Esa fue la segunda causa, ya la evidentemente yo por ahí ya no podía pasar.
Y bueno, decir que hay un libro que Esteban me descubrió en su día, que seguramente él puede hablar mejor de ello, que es un libro que se llama Hay alternativas, que escribe Vicente Navarro con Juan Torres López, Vicente Navarro, sí, etcétera, en el cual dan una serie de medidas enumeradas por orden, no sé si son 40 o 50 o las que sean, para un cambio real, y una de las primeras cosas que proponen es el establecimiento de un gobierno mundial. A mí esto me
terrorífico, eso es terrorífico.
Me rechina muchísimo. Y no sé si Esteban quiere añadir algo a esto, porque él es el que me descubrió esta historia y me quedé perplejo, claro.
Sí, yo... vamos, Vicente Navarro, a pesar de ser un referente para la izquierda en este país, nunca ha sido santo de mi devoción, y la primera medida que propone en ese libro, la medida número uno, es un gobierno mundial. Eso es una gran barbaridad, porque un gobierno mundial en este momento, y después del proceso de globalización de las últimas tres o cuatro décadas, en las que los poderes privados han engordado inmensamente mientras que los poderes públicos han ido adelgazando cada vez más, sería un gobierno mundial de las multinacionales. El otro día, Julio Anguita dijo una frase muy inteligente. En un artículo que publicó la semana pasada, decía que el mundo camina hacia un gobierno mundial de las multinacionales, que es un poco la conclusión de mi libro, que se llama Gobierno Mundial, y en el que explico, hablo sobre los poderes fácticos financieros y los poderes ocultos, los poderes reales, y explico que esa es la verdadera amenaza, que vamos hacia un tipo de gobernanza en manos de los poderes privados, ¿no? Y ahora mismo proponer eso me parece que está fuera de toda lógica. Que lo que hace falta, yo no soy nacionalista, pero sí que es cierto que aunque las Naciones Estado es un sistema político que arranca desde hace 300 años con la Revolución Francesa, pero es el que todavía tenemos. Las Naciones Estado son algo obsoleto y hay que trascenderlo, hay que crear una nueva realidad, pero es un poco lo que nos libra de esa pesadilla orwelliana de un gobierno mundial privado, un gobierno plutocrático, ¿no? Por lo tanto, me parece que lo que hace falta es mantener y defender la soberanía nacional que se está transfiriendo a marchas forzadas con este proceso de globalización a entes transnacionales, a democráticos que nadie ha elegido, y la defensa de la soberanía es antagónico con lo que propone Vicent Navarro, que es un gobierno mundial en este momento. Bueno, yo creo que de hecho la Unión Europea es un experimento de ese gobierno mundial privado, que algunos llaman nuevo orden mundial, y la mejor forma de combatirlo es precisamente negándonos a transferir más soberanía, que demasiada soberanía nos han quitado ya, ¿no? A todos los niveles, no solo soberanía monetaria, también hasta la soberanía alimentaria, ¿no? Yo creo que la Europa que nos prometían al principio, que era un paraíso de prosperidad y de libertades, se ha convertido en una pesadilla, sobre todo para los países del sur de Europa. Se ha convertido en todo lo contrario de lo que nos prometían, y lo que hace falta ahora es volver atrás, volver a recuperar toda esa soberanía que hemos ido cediendo a esos entes transnacionales a través de tratados muy lesivos como el Tratado de Maastricht o el Tratado de Lisboa, y sobre todo no dejarles ir más lejos como pretenden a través del Tratado Transatlántico de Libre Comercio, el TTIP, porque entonces sí que estaríamos irremediablemente abocados a esa pesadilla orwelliana que representa el nuevo orden mundial.
Pues Pedro, si quieres decirnos algo para concluir.
Pues bueno, simplemente decir que ánimo, que todas las corrientes, todos los sentimientos, todas las sensibilidades, vamos, que todo Dios que esté deseando y consciente de que hay que cambiar las cosas y hay que hacer frente a lo que venga, tenemos la obligación moral y política de coordinarnos y de coordinar nuestros esfuerzos. Y sobre todo de mantener los ojos abiertos y no repetir errores del pasado. Es preciso, tanto si hay elecciones anticipadas como si no las hay, coordinarse abiertamente, públicamente, con criterios claros y dando la cara y sin caer en líderes carismáticos como los que nos proponen desde las televisiones del sistema.
Pues muchas gracias, Pedro. Y si nos puedes decir dónde te podemos leer.
Estamos en Sociología Crítica, de dona.wordpress.com.
Pues muchas gracias. Alex, si no, bueno, lo mismo te digo, muchas gracias. Y si nos puedes decir dónde te podemos leer.
Sí, yo para concluir me gustaría añadir una última coletilla. Y
por
es
supuesto.
Que esta legislatura de Rajoy va a ser como la de Calvo Sotelo. Lo que pasa es que en vez de entrar Tejero por las puertas del Parlamento con la Guardia Civil, pues van a entrar la Troika, y van a desalojar el lugar para luego establecer un orden distinto. Veremos a ver lo que pasa. Y nada más, mucha fuerza y a organizarse, que lo que dice Pedro tiene toda la razón. Nos tenemos que organizar, eso es lo importante. Organizarnos y trabajar desde abajo, porque ahí arriba no hay nada esperanzador. Y nada más, pues bueno, me podéis ver en el Facebook, Alex Corrons, y ahí nos encontramos.
Lo mismo te digo, muchas gracias, Alex y Esteban, lo mismo te digo, si quieres comentar algo, y si no, nos puedes decir dónde te podemos seguir, dónde te podemos leer.
A través del Facebook o del Twitter, y luego mi libro también tiene muchos seguidores en en el Facebook la dirección es Libro Gobierno Mundial, y ahí también se suscitan debates muy interesantes. Feliz Navidad a todos y que tengáis un buen año.
Lo mismo digo, muchas gracias Esteban, y esperamos tenerte en alguna otra ocasión por aquí, que ha sido cuando un queráis. Auténtico privilegio tenerte aquí con nosotros.
Cuando queráis.
Muchas gracias a los oyentes. Os recuerdo nuestra web, colectivoburbuja.org, y que quien quiera colaborar con nosotros, ya sabe, no tiene más que asociarse a Colectivo Burbuja. Hasta el próximo día.